Bien, pues vamos a seguir adelante con la palabra y esta mañana la palabra que pues yo creo que el Señor tiene para nosotros, estuve meditando toda la semana y es un tema que hay que decirlo, hay que aclararlo y es una de las cosas que vino en algo que se mencionó el domingo pasado, donde hablamos de cuáles eran los ideales de los apóstoles, ¿no? Los ideales que ellos tenían son muy distintos a los de nosotros, ¿no? Para nosotros nuestro ideal puede ser tener mucho dinero, puede ser tener fama, tener éxito en los negocios o el que está soltero con la muchacha, su ideal es que su futura esposa sea muy bonita, o el de la muchacha que su futuro esposo sea guapo y rico, ve tú a saber, ¿no? Aunque sea de Reynosa no le hace. Entonces tenemos ideales muy distintos, ¿no? Muy muy distintos a los que eran los ideales de los apóstoles, ¿no? Al final del día el ideal es a lo que apuntamos, ¿verdad? Y a veces tenemos varias maneras de llegar, pero siempre estamos apuntando hacia un fin, hacia un ideal, ¿verdad? Y el ideal de ellos, sin excepción, sin duda, era servir al Señor, ¿verdad? Cumplir el llamado que Dios les había dado. Dios les había llamado a algo y su ideal era cumplirlo, ¿verdad? Cumplir ese llamado. Exhortaciones, hay muchas, donde los mismos apóstoles en las cartas decían, exhorta y dile a fulano de tal que cumple el ministerio que el Señor le dio. Y esos eran los ideales que ellos tenían, y mucho de su manera de vivir era porque tenían su ideal. Y algo que nos habla la Escritura, que para los que somos del Señor, del pueblo de Dios, uno de los ideales o el principal, de los principales ideales que debemos de tener, la Biblia le llama así, que es el temor de Dios. Y hay mucho, mucho conflicto en tratar de entender el temor de Dios. Mucha gente lo explica como que el temor de Dios es tenerle respeto a Dios, respetar las cosas de Dios, tener un respeto por Dios. Y es parte del temor de Dios el tener el respeto. Pero el temor de Dios va más que tener respeto. El temor de Dios es, como lo dice la palabra, es un temor. ¿Y a qué le tenemos temor? ¿A qué le tienes temor? ¿A algo que te puede lastimar? ¿A algo que te puede hacer daño? A eso le tienes temor. Y entonces dice, hay que tener temor de Dios. Vamos a ver pasajes donde dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, y el Señor y el Espíritu Santo se movía entre las iglesias, y dice, y las iglesias eran edificadas en el temor de Dios. Y la Biblia nos habla del temor de Dios. Habla del temor de Dios, que seamos hombres y mujeres que tenemos temor de Dios. Al hablar, que tengamos temor de Dios. Al actuar, que tengamos temor de Dios. En toda nuestra vida que tengamos temor de Dios, esposos que tengamos temor de Dios cuando nos comportemos como esposos, esposas que tengan temor de Dios cuando se comportan como esposas, ¿verdad? Hijos que tengan temor de Dios cuando están comportándose como hijos, padres que tengamos temor de Dios como padres, como trabajadores, como ciudadanos, como empresarios, que tengamos temor de Dios, y habla del temor de Dios. Vamos a ver, antes de explicar qué es el temor de Dios, vamos a ver dos pasajes que nos hablan de un contraste entre gente que vivió con el temor de Dios y gente que no vivió en el temor de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Y el primero está en 2 de Crónicas, capítulo 19, versículos del 1 al 11. 2 de Crónicas 9, del 1 al 11. Porque vamos a tener que llegar a una triste conclusión en esta mañana. Sin lugar a dudas vamos a llegar a esa conclusión. Que hay mucha gente que tiene más temor de su señora que de Dios. Hay mucha gente, muchas mujeres que tienen más temor a su esposo que temor de Dios. Muchos de nosotros le tenemos más temor a quedar sin trabajo que temor de Dios. Porque, y vamos a ver, es muy importante eso, el temor de Dios. Porque el temor de Dios nos va, es un camino que Dios diseñó, donde está diciendo, mi camino, para que puedas andar encima de mi camino, tienes que andar en el temor de Dios. No hay manera de estar caminando encima del camino que Dios tiene para ti y para mí sin el temor de Dios. Segunda de Crónicas 19, del 1 al 11. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Cuatro. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte Efraín. O sea, dice, él habitaba en Jerusalén, pero constantemente salía de Jerusalén a caminar por el pueblo. Daba la vuelta a su reinado. Y dice ahí, desde Berseba hasta el monte Efraín salía. ¿Y qué dice ahí? Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, él como rey, el Señor viene y le jala las orejas y dice, hey, el Señor tiene contra ti esto, estás haciendo esto que no le agrada, pero también ha visto cosas buenas, lo estás buscando de corazón, etcétera, etcétera. Dice, regresó a Jerusalén, pero salía con el pueblo, dice, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Cinco. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. 7. Muy importante el versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces aquí le está diciendo que en todo ese su reinado, los conducía al Señor, al pueblo, y dice, y les puso jueces que juzgasen todas las cosas. Porque aunque todos seamos muy hermanos y muy queridos en el Señor, de como quiera se cuecen habas, ¿no? Y de como quiera dicen, no, pues es que habíamos quedado que me iba a pagar 2 pesos y nomás me quiere pagar 1.50. Ya habíamos quedado. Y ahora se me está haciendo para atrás y etcétera. Y empiezan todos esos que es normal, no digo que esté bien, pero es la normalidad, no es la norma. La norma es ser como Jesús. Pero la normalidad que tenemos en nuestros días es que aún entre los del Señor se dan estas cosas. Y entonces dice que les puso jueces para que juzgaran sobre estas cosas entre los hermanos. Y entonces, pero la orden que les da los jueces les dice ahí, sea con ustedes el temor de Jehová. O sea, cuando venga alguien y te diga, es que este me robó y es que el otro, y vas a oír la versión de uno y vas a oír la versión del otro. Y cuando digas, ok, y las evidencias y todo lo que están trayendo, y cuando digas, ok, yo como juez voy a decir, esta es la sentencia, dice, antes de que abras tu boquita chula, dice, que esté el temor del Señor en ti. Mira lo que haces, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Eso es lo que está diciendo. El temor del Señor no cabe en estas cosas. Ni la injusticia, ni la acepción de personas, ni el cohecho. 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo... También dice que ahora en Jerusalén puso a los levitas, o sea, a los religiosos, a los que estaban en el servicio del Señor, dice, levitas y sacerdotes, para el juicio de Jehová y para las causas. Entonces venían con ellos y ellos juzgaban. Y les dice el 9, y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. A los primeros jueces les dice, el temor de Jehová y no injusticia, no acepción de personas y no cohecho. Y a estos segundos les dice lo mismo, el temor de Jehová, y les dice, ¿cómo? Con verdad, con corazón íntegro. En cualquier causa que, el 10, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, ¿qué dice ahí? Les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. O sea, todo lo que le está diciendo, vas a hacerlo con el temor del Señor. No vas a admitir injusticia, no vas a hacer acepción de personas, no vas a aceptar cohecho. Lo vas a hacer con verdad y con corazón íntegro. ¿Qué quiere decir eso, íntegro? Que está en integridad, que no tiene tacha, que está completo, que no está mochado, que no está a medias, que está completo, es íntegro. Y les dice, y lo que van a hacer, el propósito de todo esto que van a estar juzgando es que vas a amonestar para que no pequen contra el Señor. Y dice ahí, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. 11. He aquí el sacerdote Amarías será el que os preside en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el buen. Entonces habla del temor de Jehová y habla de las cosas, vamos a llamarle así, negativas y de las cosas positivas. Las negativas es, no hace injusticia, no hace excepción de personas y no acepta cohecho. Y las positivas es con verdad y con corazón íntegro. Pero a todos esos termina diciendo, hay que esforzarse. Dice, esfuérzate. Dice ahí al final, para hacerlo y Jehová estará con el bueno. Entonces hay que esforzarse para andar en el temor de Dios. A los que nos ha tocado tener que juzgar entre partes, a los papás, a los padres, papás y mamás, nos toca seguido con los hijos. Es que papá, es que este es mío, no, es que este es mío, y estaba agarrando mi mugre, este agarró mi otra mugre, y que esto y que el otro, y que ahora que me lo reponga, y tienes que juzgar. Es que ella fue la que lo hizo, no fui yo, te lo prometo que fue ella, ¿por qué me castigas a mí? ¿Cuándo hemos oído esas cosas? Y tienes que juzgar entre esas cosas. Obviamente, si alguien le toca en su trabajo ser supervisor, o es patrón, o es empresario, y tienes que juzgar sobre un chorro de cosas. Que te están robando y que dicen el empleo fue este y lo cacharon con esto y lo otro, y tienes que juzgar esas cosas. No se diga a un juez ya legalmente en una corte es impuesto por el Estado. Tiene que juzgar. Entonces nos habla de cómo es el temor del Señor. Porque les está diciendo, es muy importante que juegues ese papel en el temor del Señor. Porque si no juegas ese papel en el temor del Señor, dice, no los vas a amonestar para que dejen de pecar y venga sobre nosotros ira. Ahora vamos a ver el contraste. Aquí les está diciendo, hay que estar en el temor del Señor para que se quite de nosotros esto. Ahora vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 5. Versículos del 20 al 25. Jeremías 5, del 20 al 25. Y aquí es donde vamos a empezar a entender, viene un poco más de revelación para decir que el temor de Dios es más que una cuestión de respeto nada más. Hemos sentido respeto a las cosas de Dios, respeto a Dios, ¿verdad? Es el temor de Dios. Pero aquí nos va a revelar más cosas, dice ahí el 20. Anunciad esto a la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. 22. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, en la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. O sea, está hablando el Señor y está diciendo, háblale a este pueblo que tiene oídos y no oye, que está viendo y no ve. Y dice, ¿a mí no me temeréis? Y luego usa otra palabra, dice, no os amedrentaréis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra amedrentar? ¿Alguien que me ayude? Que alguien viene y que te amedrenta. ¿Te atemoriza? ¿Te acalambra? En términos exactamente, ¿verdad? Que llegas tú y dices, no, es que aquí se va a hacer lo que ella quiere. Y llega lento, ¿cómo que lo que yo quiero? ¿Aquí qué pasó? No, está bien, está bien. Para atrás los filters. Eso quiere decir amedrentar. Para atrás los filters. Y tú estás diciendo, Señor, ¿qué no te vas a amedrentar delante de mí que yo le puse término al mar? Yo le puse arena y el mar de ahí no ha pasado. Han pasado miles de años y el mar no ha pasado de donde yo le dije que no pasara. Y se levantan tempestades y se levantan tormentas. Y se acabó la tormenta y el mar regresa a donde yo le puse el límite. Dice, ¿no vas a tener temor de mí? ¿Que el mar hace lo que yo le digo? ¿No vas a tener temor de mí? 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. 24. Muy importante. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El temor de Dios. No hemos hecho conciencia de lo que es el temor de Dios. Porque tenemos una vida entre la vida, gobierno, manera de actuar, etcétera, que está tratando de protegernos de las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, ¿por qué un niño no respeta a sus maestros? ¿No se han preguntado por qué nosotros viejos respetamos a los maestros y por qué ahora los niños no? ¿No se han hecho esa pregunta? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Porque no hay consecuencias. Les hemos evitado las consecuencias, ¿verdad? Los regañan y la mamá y el papá vamos luego a echarle frijoles a la maestra, ¿verdad? En mis tiempos, mis papás nunca le echaron nada de frijoles a los maestros. Todos eran para mí. Es más, ni a mi hermana, nomás a mí. Porque mi hermana era bien portada. Y respetábamos a los maestros, ¿verdad? Porque no, le voy a decir a mi papá. Y llegaba el papá o llegaba la mamá, ¿verdad? Y los defendía. Y no les podían hacer nada. ¿Qué casualidad pasa después que cuando ese niño ahora tiene 15 años, tiene 17 años, y tampoco le tiene respeto a sus papás? No respeta su casa, no respeta sus mayores, no respeta nada en general. Porque no hay consecuencias. Y aquí está diciendo el Señor, este pueblo, en lugar de decir, digamos, porque ahí dice, no dijeron tengamos temor de Dios, y fíjate lo que dice, que siempre nos da la lluvia a su tiempo, y guarda los tiempos, dice ahí, y guarda los tiempos establecidos de la siega. Si no tuvimos temor de Dios, aún que el Señor nos bendice bastante. Porque muchos de nosotros podemos decir, yo sigo sin tener temor de Dios, le sigo faltando respeto al Señor en esto que practico, en esto, y de como quiera me va bien. De como quiera tengo chamba, de como quiera tengo, mis hijos me quieren, de como quiera mi esposa me aguanta, de como quiera, etcétera. Y no hemos entendido el temor del Señor. Ese era uno de esos ideales de los apóstoles, el temor del Señor. Dice, las iglesias eran edificadas en el temor del Señor. O sea, el tener temor de Dios, cuando algo que vayamos a hacer, lo que sea, el fundamento de esa edificación, dice, eran edificadas en el temor de Dios. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, que es el temor de Dios. Ahorita con lo que acabamos de ver, nos damos cuenta que no es solamente el respeto. Es más que el respeto, es decir, no me vas a temer a mí, no te vas a amedrentar delante de mí que yo al mar le puse alto. Básicamente está diciendo, ¿a poco crees que yo contigo no te voy a poner alto? Si al mar yo le puse alto y tiene miles de años y nomás llega hasta donde yo dije y no ha pasado. Dice, ¿no vas a tener temor de mí? O sea, es una aseveración que está el Señor, el contexto que está hablando ahí es que el Señor está fastidiado de su pueblo, que no tiene temor de Dios, y les tiene que hablar de esa manera, decir, ven y no oyen, ven y tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Están leyendo la palabra, se les está hablando, se les está diciendo, está todo, o sea, a todos nos está hablando el Señor, dice, y no hay temor de Dios. No nos da temor infringir las cosas, como decíamos al principio, tenemos más miedo o temor, no es miedo, perdón, está equivocada esa palabra, temor, le tenemos más temor enfrentar a nuestros hijos que enfrentar al Señor. Nos da temor, como decíamos, le tenemos más temor a la señora que al Señor, que a Dios, ¿verdad? Prefiero enfrentar a Dios que enfrentarme con mi señora. Prefiero enfrentar a Dios que enfrentarme con mi patrón. Y no hemos entendido lo que la palabra nos habla del temor de Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Vamos a ver unos cuantos pasajes que la misma Biblia nos conteste qué es el temor de Dios. Proverbios 8:13. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a estar viendo Proverbios bastante hoy. Proverbios 8:13. El punto número 2 sería, ¿qué es el temor de Dios? Y dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces nos habla que aborrecer el mal es el temor del Jehová. Y luego nos deja ver un poquito más a qué está haciendo referencia. No nomás el mal en general, sino está siendo un poquito más puntual y está diciendo la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso aborrezco. Porque dice, aborrecer el mal, y lo dice, lo que aborrezco es esto. Ese es el temor del Señor. Entonces cuando tú y yo nos empezamos, nuestra vida la empezamos a vivir cómoda con el mal, con lo que no le agrada al Señor, empezamos a sentirnos cómodos. Nos sentimos cómodos con mentir, ya no nos duele mentir, ya no lo vemos mal mentir. Hay gente que a lo mejor se van a sorprender muchos, pero hay gente que hasta el adulterio ya no lo ve mal. Que tenga otra mujer, otra familia, no lo ve mal. No, pues qué, o sea, tranquilo. Porque se junta con puros pelados iguales, entonces ya no lo ve mal. Hay gente que ya no ve mal el robar, ¿verdad? Hay gente que no ve mal el soborno. Ya estamos cómodos con esas cosas, ¿verdad? Entonces dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, es detestarlo, es aborrecerlo. Es decir, no lo quiero en mi casa. No quiero esto en mi casa. No quiero esto en mi persona, lo aborrezco. Quítamelo de aquí, échalo fuera. No, oye, tantito, no seas gacho. Sí, soy bien gacho, lo aborrezco. No quiero nada que ver con eso. Aborrece el mal. Vamos a ver otro pasaje, ahí mismo en Proverbios 16:6. Y vamos a ver que aquí está haciendo una diferencia entre corregir el pecado y apartarse del mal. Tal vez podríamos pensar que es lo mismo, corregir el pecado y apartarse del mal. Pero son dos cosas que tienen soluciones distintas. Hay una solución para corregir el pecado y hay otra solución para apartarse del mal. Y dice ahí el 6, con misericordia y verdad se corrige al pecado. O sea, ¿cómo vamos a corregir? Corregir quiere decir algo que está equivocado. Entonces, por ejemplo, alguien que está pecando porque no sabe que al Señor no le agrada eso, dice, bueno, se le corrige con misericordia y verdad. O sea, con la palabra y con paciencia, con misericordia, se le corrige. Eso no está bien. ¿Pero por qué todo el mundo lo hace? Pues sí, pero mira, tú tienes que entender que a Dios no le agrada, es así. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero después habla otra cosa distinta para apartarse del mal. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vemos cómo están listados distintos, corregir el pecado y apartarse del mal. Nosotros como padres, toda proporción guardada, lo hemos hecho con nuestros hijos. Decir, mijito, mijita, esto no se hace, no quiero que lo hagas, no hagas esto, no hagas lo otro, otra vez, llega un punto en que, mijita, ya te lo dije 3-4 veces, véngase. Y con el temor de su papá, se corrige, se apartan del mal. Y de repente es, ¿otra vez? ¿Quieres que hagamos otra vez lo de la vez pasada? ¿Quieres otros cintazos? No, papita, ven, ya no lo voy a hacer. Con el temor del Señor, se aparta del mal. Y dice la palabra que el Señor es muy paciente con nosotros. Pero ¿sabes qué? El Señor nos va a apartar del mal. Y ¿sabes qué? Tú decides cómo. Porque la manera es el temor del Señor. Si tú tienes temor de Dios, y en el Nuevo Testamento nos habla del temor de Dios. Dice el apóstol Pablo, le está diciendo a los corintios y les dice, ahorita lo vamos a leer. Dice, porque ¿saben qué? Todos y cada uno de nosotros, le está hablando a los hermanos en Corintios, dice, hermanos, todos y cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y luego dice, así que conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Entonces está diciendo, vamos a estar en un tribunal y ese tribunal nos van a dar conforme a todas las cosas que hicimos. Entonces dice, conociendo el temor de Dios, nos vamos por la derecha y persuadimos a los demás que se vayan por la derecha también. El temor de Dios. Es más, vamos a leerlos, es el que sigue, me adelanté. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Segunda de Corintios 5, 9 al 11. Segunda de Corintios 5, del 9 al 11. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Está hablando al Señor. Estando con ustedes o estando lejos de ustedes, dice Pablo, procuramos serle agradables al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Cuál es el contexto? Vamos a ir al tribunal de Cristo y ahí nos va a dar a cada uno lo que hicimos. Dice, entonces, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Vamos a buscar Nehemías 5 y déjenme platicarles ahí lo que está hablando. En Nehemías 5... Para los que nosotros batallamos con el que todos lo hacen. Para muchos de nosotros es muy difícil luchar contra la presión de grupo. Todos lo hacen. Cuando estás en la adolescencia, cuando estás jóvenes y cuando estás de viejo es igual. Si batallaste desde jovencito para la presión de grupo, el peer pressure que le llaman aquí, y por no quedar mal con todos y ser aceptado por todos, cedes a los principios que te enseñaron en tu casa o los principios del Señor, dice, eso lo vas a hacer de viejo también. Es igual, de viejo lo vamos a seguir haciendo, pero ya no es con tus amiguitos, es a lo mejor es en los negocios, es a lo mejor en otras cosas, a lo mejor es con tus compadres, a lo mejor es con tus amigos, a lo mejor es en el trabajo, y comprometemos, tal vez porque todos lo hacen. Y para muchos de nosotros es un conflicto ir en contra de la corriente. Tal vez diríamos, nos faltan los pantalones para fajárnoslos, para ir en contra de la corriente. Porque, por ejemplo, hay muchos en los negocios que dicen, es que si yo hago las cosas como Dios manda, mi negocio no va a prosperar. Porque yo traigo la carga, por ejemplo, alguien puede decir, en mi negocio tengo que pagar permisos, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro. Pero mi competencia no tiene esos gastos, porque no paga impuestos, no saca permisos y hace las cosas mal y les vende kilos de 900 gramos. ¿Y cómo puedo competir contra eso? Entonces tengo que hacerlo yo también, si no me voy a salir de mi mercado y no voy a poder tener ingresos. Entonces, el ir contra la corriente no es fácil. Pero lo que vamos a ver aquí con Nehemías es que el motivador para ir en contra de la corriente es el temor del Señor. Yo tengo temor de Dios. Cuando vemos varias cosas que suceden en la palabra de gente que son enfrentados con situaciones, está diciendo, si, por ejemplo, uno de ellos en el Antiguo Testamento decía, si yo no engaño a mi esposa, dice, ¿cómo voy a engañar a mi esposa? Yo tengo temor de Dios. La razón que no engaño a mi esposa no es porque no haya mujeres más hermosas que ella o haya mejores o mujeres que tengan mejor carácter o lo que sea, no. La razón de fondo es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Esa es la razón de fondo. El temor de Dios. ¿Por qué en mi trabajo, en todas las situaciones, la razón de fondo es el temor? Tengo temor de Dios. Dice ahí, vamos a ver lo que pasó con Nehemías. Nehemías 5, versículo 14 y 15. Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea, llega Nehemías a un pueblo que estaba siempre siendo abusado, había sido destruido, los gobernadores que ponían sobre ellos los oprimían. Era un sufrir y un sufrir y un abuso tras abuso tras abuso en todos los sentidos. Y llega Nehemías, un hombre de Dios, y puesto por Dios llega para ser gobernador y dice, de entrada, dice, yo no hice como todos lo hacían. Dice, y yo ni mi gente comimos del pan que demandaban los gobernadores. O sea, decir, la cuota que todo mundo tiene que pagar para que los gobernadores vivan como reyes. Dice, ni yo ni los míos. Y dice, 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 50 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué dice ahí? Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Por qué él iba contra la corriente? La causa era el temor de Dios. Por el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Les voy a leer lo que dice Proverbios 14:2. Dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. O sea, ¿qué es el temor de Dios? Es caminar en rectitud. Caminar en la rectitud del Señor, ese es el temor de Dios. Y los que no, los que son de caminos pervertidos, dice, menosprecian. ¿Qué menosprecian? El temor de Dios. Está cargado el profeta Isaías, el profeta Jeremías y todo. Dice, Señor, es que ellos dicen, yo les digo lo que tú me dices, de que va a venir juicio, de que tú no estás contento con lo que están haciendo, que las vidas que ellos llevan no te agradan. Yo se los digo y la respuesta de ellos es, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Desde hace cuánto estás diciendo que va a venir algo, que nos va a pasar algo y no pasa nada? Y los que estaban todavía luchando entre seguir al Señor sus caminos y no, le decían al profeta, y le decían, y nosotros nos estamos aquí guardando y vemos que el que prospera, el malo prospera. Y luego aparte el malo dice, y no me va a hacer nada tu Dios, porque yo aquí yo soy el que mando, y Dios no les hace nada. Y todo eso los tenían en un conflicto. Desde muy temprano en mi vida cristiana, yo tuve maestros que me enseñaron y me decían, a ti que no te importe lo que hagan los demás, tú y el Señor tienen una relación individual. Si los demás quieren ser cristinos, tú no, tú sé cristiano. Porque tú tienes una relación con el Señor. La causa de tu caminar es, como dice aquí, como vimos en Nehemías, yo no hice eso. Y la razón lo que lo hice es porque tengo temor de Dios. ¿Cuáles son los resultados del temor de Dios? Vamos a ver ahí varios pasajes en Proverbios 14, versículos 26 y 27. Proverbios 14, 26 y 27 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces aquí no está hablando de los resultados del temor de Dios. ¿Cuál es, en dónde vas a parar? Si tú y yo andamos en el temor de Dios, una de las cosas dice, en el temor de Dios está la fuerte confianza. ¿Qué querrá decir eso, que está la fuerte confianza? Pues en el temor de Dios está la fuerte confianza. ¿Quieres vivir confiado? Dice, en el temor de Dios está la fuerte confianza. O sea, que ahí en ese camino, que es el camino del temor de Dios, tú puedes estar seguro de que vas caminando sobre piso firme. Que venga lo que venga, estás caminando sobre firme. Firme confianza. Y luego todavía más allá, y dice, y esperanza tendrán sus hijos. Es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Alguien me puede ayudar a describir qué se imaginan con un manantial de vida? ¿Alguien le ha tocado estar en un ojo de agua? ¿Ver un ojo de agua? A nosotros nos tocó que nos llevaron unos ojos de agua en Ciudad Valles, en San Luis. Y haz de cuenta, ahí, esa zona ahí de Ciudad Valles, entonces es puro peladero, puro desierto por ahí. Y de repente empiezas a ver unos arbolones sabinos y cuánto. Y no hay ríos. ¿Cómo? Pues ahí está un ojo de agua. Y entre puro pedregal, pura piedra, pura laja que se ve ahí, están saliendo los borbotones de agua. Y dice, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse del mal camino. Todo lo que estaba ahí al lado de ese ojo de agua estaba verde, sabinos, todo lo que había ahí, cualquier árbol frutal, flores decorativas, todo lo que había ahí estaba vivo. Fuera de ese lugar, de ese manantial, estaba todo muerto, todo seco. Entonces el temor del Señor es un manantial de vida. En Hechos capítulo 9, versículos 31, se los voy a leer, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, otra cosa, ¿cuál es el resultado del temor de Dios? Que somos edificados. Somos edificados en el temor de Dios. El temor de Dios es sólido para poder edificar. Otra de las cosas, el Salmo 15 habla y dice, ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, hablando de lo mismo, del temor del Señor. Vamos a ver otro pasaje. Isaías 33, así vamos a buscarlo, Isaías 33, 15. Isaías 33, del 15 al 17. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Los resultados del temor de Dios, está diciendo, el que anda en el temor de Dios, el que camina en justicia, habla lo recto, etcétera, dice, este habitará en las alturas y su fortaleza de roca será su lugar de refugio. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice la palabra que Moisés estaba con Dios y le dice, quiero ver tu gloria? Y el Señor le dice, no puedes. Si ves mi gloria, quedas achicharrado en un instante. Y quiero ver tu gloria, Señor. Y el Señor le dice, no. Y Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor, no. Hasta que le dice, ok. Dice, pero tengo que hacer varias cosas para que puedas ver mi gloria. Y dice que lo que hace es que en una hendidura de una peña, o sea, en una grieta, en un monte, dice, ahí metió a Moisés para que la roca lo cubriera y lo protegiera, y pasó su gloria diciendo, y cuando pase mis espaldas, te voy a decir, ok, ahora sí, voltea para que veas. Y nada más, porque si no quedarías destruido. Esa hendidura sobre la roca es una figura profética de nosotros en Cristo. Para poder sobrevivir todo lo que sea, Dios nos pone en la roca, que es Jesús. Y aquí está diciendo, el que anda de esa manera, dice, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Entonces, el temor del Señor es muy importante. El salmista David decía, integridad y rectitud me guarden. La integridad y la rectitud me guarden. Y a veces le estamos pidiendo al Señor, Señor, guárdame, aunque yo siga siendo ratero. Señor, tú guárdamele a la policía, que no me pesquen. Ya les he dicho una que decía un primo, cuando venía a chiviar acá de este lado y se llevaba las cosas para allá, y decía, según él hacía una oración, ¿no? Y decía, Señor, tú que das vista ciego, haz ciego al vista. En aquellos tiempos que había vistas en la aduana. Y según él, esa era su oración. Y aquí el salmista dice, la integridad y la rectitud me guarden. Es el temor del Señor. Vamos a ver un último pasaje de esto que está en Proverbios 20, versículos 6 y 7. Proverbios 20, 6 y 7. Proverbios 26, 7. Perdón, Proverbios 20, 6 y 7. Proverbios, estaba viendo el que sigue. Proverbios 20, 6 y 7. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces aquí está diciendo mucho para hombres y mujeres que nosotros proclamamos nuestra verdad o nuestra bondad, dice ahí, ¿verdad? Es que yo soy bueno, es que yo voy a la iglesia, es que yo esto. A mí me ha tocado hacer negocios con gente que para hacer el último empuje, el último punch para ver si cerramos el trato, es que yo también soy hermano y es que yo también voy a la iglesia. Y decía un amigo, en el momento en que diga eso, agárrate la cartera porque te la va a agarrar, el pelado se la va a llevar. Y queremos usar esos argumentos para decir, yo soy buena gente, ten confianza, y todas las banderas rojas prendidas y todos los focos de alarma, no le entres, te van a llevar al baile, no le entres, es mentira, es fraude, te vas a meter en cosas ilegales, todo. Pero hermano, en el Señor yo también voy a la iglesia. Dice, hombres que proclaman su propia verdad, dice, hay muchos, dice, pero hombre de veras, dice, ¿dónde lo vas a hallar? Y está diciendo, camina en su integridad el justo. Ese es el hombre y la mujer de veras. Camina en su integridad. Y lo dice, y al que estamos viendo los resultados del temor de Dios, dice, y sus hijos son dichosos después de él. O sea, dichosos habla de felicidad, de satisfacción, de gozo, de deleite. Son dichosos después de él, por el camino que le está mandando, que les está poniendo el padre o la madre, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla y hay oraciones que le dicen al Señor, Señor, enséñame tu temor, enséñamelo, porque todas las enseñanzas que tenemos, nuestras experiencias pasadas, la cultura en la que vivimos, los amigos que tenemos, la gente con la que nos reunimos y juntamos, la gente con la que trabajamos, con la que hacemos negocios, con todo, va en contra del temor del Señor. Entonces, y en aquellos tiempos era igual. También no cantaban mal las rancheras allá. Y entonces dice, enséñame tu temor. Enséñame tu temor. Dice en el Salmo 86:11, se los voy a leer, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dice, enséñame, Señor, tu camino para empezarlo a caminar. Y con eso dice, afirma mi corazón. O sea, mi corazón, dámele firmeza. No quiero ser como la ola del mar que viene y ahorita anda, dice, sí está bueno, y al rato no, siempre no, y al rato otra vez sí, y al rato siempre no. Dice, afírmalo. Afirma mi corazón para que te tema. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Una de las cosas que habla del Mesías que iba a venir, en Isaías dice, el Mesías que va a venir, dice, saldrá del tronco de Isaí un vástago que retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, el espíritu de Dios también ese espíritu de temor de Jehová. Y lo dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Le hará entender diligente el temor de Jehová. Ese Mesías que va a venir, dice, tendrá este espíritu. Espíritu de Jehová. Y eso incluye espíritu de temor de Dios. Dice, y le hará entender el temor del Señor. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo espíritu que mora en ustedes. El mismo. Entonces, ese espíritu también es espíritu del temor de Dios. Dice, y serán enseñados, nos hará entender diligente en el temor del Señor. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestros ideales que tenemos. En inglés usan esta frase para, y de ahí vamos a tratar de traducirla. Está muy clara en inglés, es we compromise. O sea, comprometemos los principios del Señor. Tenemos temor de cualquier otra cosa antes que temor de Dios. Como les digo, mucha gente tenemos temor de perder el trabajo, tenemos más temor a perder el trabajo que temor de Dios. Muchos tenemos temor de muchas cosas. A una de las cuestiones románticas, los jóvenes, a mí me tocó en mi juventud que traía una novia, y con esa novia empezamos a crecer en el Señor, y yo empecé a crecer en el Señor. Y ella no. lleno, y llegó un punto en que precisamente esa fue la pregunta. ¿Tienes temor de Dios o tienes temor a quedarte sin novia, a quedarte solo? Y en mi caso yo tomé esa decisión y dije, aquí se rompe y aquí se rompe. Si tú no quieres seguir al Señor, yo no tengo nada que ver contigo. Y se acabó. Y son decisiones que hay que tomar. Le tenemos más miedo o más temor, perdón. La palabra miedo está incorrecta, vuelvo a reiterar otra vez. Es el lenguaje que nos sale luego, luego. Tenemos temor de otras cosas que temor de Dios. A veces en el trabajo que estamos haciendo nos piden hacer cosas que no le agradan al Señor. Y tengo más temor de quedarme sin trabajo a temor de Dios. Y como hemos visto, el temor de Dios es no nada más es el respeto a las cosas de Dios, es el temor, o sea, tener temor de que Dios va a agarrar la vara y nos va a disciplinar y nos va a enseñar. Leímos ahorita que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová se aleja del mal. Entonces el Señor, hasta ahorita muchos de nosotros nos ha estado hablando con misericordia y verdad. Pero como dije, leímos que dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. En lugar de decir, tengamos temor de Dios porque no nos ha faltado la lluvia temprana ni la tardía y a su tiempo nos ha guardado los tiempos de las cosechas, dice, no tendremos temor de Dios. Entonces Dios nos ha hablado con misericordia y verdad para corregirnos del pecado, pero el temor de Dios nos va a ser enseñado, nos va a ser enseñado. Nehemías, la palabra de Dios no habla previo, simplemente lo único que dice es que había sido uno de los cautivos que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia, es todo lo que dice. Le tocó pasar por toda la guerra, por toda la destrucción, por todo, y estaba en un lugar privilegiado en Babilonia, y luego Dios lo levanta y lo trae de regreso, y lo trae de regreso teniendo compromiso con el rey de Babilonia, teniendo compromiso con sus oficiales, teniendo compromiso con medio mundo, pero él no comprometió ninguno de sus principios. Y dijo, yo no hice lo mismo que hacían ellos por temor de Dios. A causa del temor de Dios. Vamos a terminar leyendo un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7, 1. Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a concluir. 2 Corintios 7, 1. Y si quieren vamos a leer desde el 6:14. Vamos a leer desde el 6:14 hasta el 7:1. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? ¿De qué promesas está hablando? Lo acabamos de leer. Dice, habitaré y andaré en medio de ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por lo cual, no hagas lo que ellos hacen. No te revuelvas. No hagas sus prácticas. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Dice, puesto que tenemos tales promesas de que Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Qué dice ahí? Bájale un poquito al piano, sí. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si alejémonos de esas cosas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y solamente para que no se nos olvide la definición de santidad. Santidad no es dejar de pecar. Cuando uno anda en santidad, deja de pecar, pero eso no quiere decir santidad. Santidad quiere decir apartarse para Dios. Esa es la definición correcta de santidad. A veces nos equivocamos y luego lo pensamos. Santidad es uno que no se equivoca. Es uno que no se equivoca, que no peca. Y no. El no pecar es parte de la santidad, pero no es la definición de la santidad. La definición de la santidad es apartarse para Dios. Y este ejemplo lo hemos puesto muchas veces, vale la pena repetirlo nomás para recordar, refrescar. Si yo estoy parado aquí en el centro y a mi extrema derecha en el escenario está Dios y a mi extrema izquierda del escenario está el pecado, si yo me acerco a Dios, por definición me estoy alejando del pecado. Si yo me acerco hacia mi extrema derecha donde está Dios, automáticamente me estoy alejando de mi extrema izquierda, porque me estoy acercando a la derecha, me estoy alejando de la izquierda. Entonces, al acercarme a Dios, al santificarme, al apartarme para Dios, automáticamente me estoy alejando del pecado. ¿Por qué dejar de pecar no es santidad? Porque yo puedo estar aquí en el centro del escenario y no caminar a mi extrema derecha donde está Dios. Puedo caminar hacia el frente donde están ustedes y me estoy alejando de mi extrema izquierda también, pero no me estoy acercando a Dios. Entonces, eso no es santidad. Esos son los morals, son los valores, la moralidad. Irme para adelante, pero sin acercarme a Dios. Es decir, por lo que yo hago, yo me cuido, yo soy honesto, yo soy decente, yo soy esto, pero el fondo, el cimiento de eso no es la santidad, porque santidad es apartarse para Dios. Entonces dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de la contaminación de carne y de espíritu, o sea, de las cuestiones de la carnalidad y de las cuestiones más internas, de los deseos del corazón, de la soberbia, de la lujuria, de cosas internas, de carne y de espíritu. Hay contaminación de carne y hay contaminación de espíritu. Dice, limpiémonos de esas cosas. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, en el temor de Dios. O sea, que si yo me estoy acercando a mi extrema derecha, me estoy santificando, me estoy apartando para Dios, dice, ¿cómo se perfecciona eso? Esa línea que me lleva a mi extrema derecha, esa línea que me lleva a Dios, dice, es el temor de Jehová, el temor del Señor. Dice, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, en el temor de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Pues por un lado es pedirle perdón al Señor porque hemos estado viviendo nuestra vida sin temor de Dios. Nos hemos acostumbrado a, hemos aceptado que sea parte de nuestra normalidad, de nuestra vida normal, estar fuera del temor de Dios, tomar decisiones sin tener temor de Dios, caminar, actuar sin temor de Dios. Vamos a leer un pasaje donde habla el apóstol Juan, y este es para terminar, donde el apóstol Juan en segunda de Juan, tercera de Juan, habla, y él de una manera paternal, recordemos, es el Espíritu Santo el que está hablando a través del apóstol, y de una manera paternal empieza a decir y dice: no tengo yo mayor gozo que el saber. Y vamos a ver qué dice ahí. Es tercera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice: el anciano, o sea, el apóstol Juan, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, dice ahí, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y de esta manera paternal que Dios nos está escribiendo hoy, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan, caminan, es un andar, es un caminar. Dios nos está diciendo a través de su palabra hoy: para mí no hay mayor gozo que saber que mis hijos andan, caminan en la verdad. ¿Qué es eso? Es el temor del Señor. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor, pues primero vamos a pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname porque tu temor no ha sido variable en mi vida. En la ecuación de mi vida el temor de Dios no está presente. Y pedirle perdón al Señor. Y segundo, vamos a decirle: Señor, lléname de tu espíritu. Como leímos en Isaías, que dice: el espíritu del Señor estaba sobre él, espíritu de temor de Jehová. Y será enseñado en el, diligentemente será enseñado en el temor de Jehová. El que nos enseña diligentemente a vivir en el temor de Jehová es su Espíritu Santo. Él nos enseña. Es como nosotros a nuestros hijos los enseñamos a cocinar, a lavar su ropa, los enseñamos a hacer la tarea, los enseñamos a levantarse temprano, a ser honestos, los enseñamos a muchas cosas. Y los enseñamos, pero llega un punto en que lo que nosotros como sus maestros de cómo se debe de vivir la vida, llega un punto que hasta llegamos hasta aquí, y de ahí en adelante ellos tienen que decidir si siguen lo que se les enseñó o no. Si les enseñamos a respetar a los viejos, llega un momento que ellos tienen que decidir si los van a respetar o no. No va a andar un gendarme detrás de ellos: hey, te dije, no va a andar uno ya cuando ya están casados y con hijos, de andar detrás de ellos, ya es otra familia. Así el Espíritu Santo viene y nos enseña. Y ahora tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Él nos enseña y Él nos dice: yo te voy a guiar. Y Él nos va a estar diciendo: por ahí no. Pero ¿sabes qué, mi amigo y mi amiga? Parte de la libertad que nos ha dado Cristo, que no teníamos antes, porque Pablo dice: lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Y entonces encuentro esta ley, que el pecado me tiene agarrado, y por eso lo que quiero hacer no puedo. Dice: pero ahora en Cristo es distinto. El Espíritu de vida en Cristo me ha librado de esa ley. Ahora ya no estoy atrapado de una ley que me lleva a no hacer lo que yo quiero. Me ha librado de esa ley. Ahora sí yo puedo hacer lo que yo quiero. Y el Espíritu Santo nos está diciendo esto, nos está hablando, nos está enseñando. Y ahora parte de la libertad en Cristo es que tú decides. Tenemos ahora la libertad para decidir si obedecemos o no obedecemos. Anteriormente no la teníamos, estábamos cautivos de una ley del pecado y de la muerte. Pero ahora Él nos ha librado, y parte de esa libertad es que tú tienes la libertad para decidir si actuamos en el temor del Señor o no. Pero eso es uno de los ideales. Las iglesias eran edificadas en el temor del Señor. Esta iglesia tiene que ser edificada en el temor del Señor. Tu iglesia, o sea, tu casa, tiene que ser edificada en el temor del Señor. Tu vida tiene que ser edificada en el temor del Señor. Y de acuerdo a lo que dice la palabra, me puedo aventar a decir esto: en el momento en que empecemos a aplicar que nuestras decisiones sean fundamentadas en el temor del Señor, vamos a empezar a ver un cambio. Cuando nos tomemos la decisión de poner por encima de todos los temores el temor del Señor, van a cambiar muchas cosas. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, lléname de espíritu del temor de Dios. Así como dice que el Mesías que iba a venir fue lleno del espíritu de Jehová, espíritu de temor de Dios, y diligentemente fue enseñado en el temor de Dios. Dice ese mismo espíritu, el apóstol Pablo dice, está en ustedes también. Dice, ayúdame, Señor, enséñame a caminar en el temor de Dios. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor.
Padre, escucha nuestra oración. Que una vez Jesús oró. Oh, no.
habita aquí, habita aquí, habita aquí, Señor, habita aquí, habita aquí, habita aquí.
Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos enseñas a vivir en el temor de Dios. Señor, llévanos a ser edificados, como dice tu palabra, que las iglesias eran edificadas en el temor del Señor. Que nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestros trabajos, nuestra ciudad se ha edificado sobre el temor del Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado de tu temor y hemos considerado cosas más grandes y más importantes que temerles, que el temor del Señor. Perdónanos, Señor. Hacemos las declaraciones que hacían tus siervos a través de tu palabra, de que mi porción es el temor de Jehová. Gracias, bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene en esta mañana, nos bautice de pies a cabeza y que seamos enseñados diligentemente al temor de Jehová. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo un cambio aquí, un parteaguas de nuestra vida, el antes y después del día de hoy, de hombres y mujeres valientes, donde tenemos el temor de Jehová como regla para nuestras decisiones. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y le habita aquí, Señor.
Habita aquí, habita aquí,
Señor, habita aquí,
habita aquí,
habita aquí,
habita aquí.
Cuando le levantas tus manos y dile: Señor, habita aquí.
Habita aquí,
habita,
habita aquí,
habita aquí,
habita aquí,
de tu gloria y honra. Mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos por tu palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. pues ahí tenemos la palabra, meditémosla, seguimos meditando entre semana, y espero que tú mismo y yo mismo podamos ver ese cambio de empezar a actuar en el temor del Señor. Porque sabes que el camino que tenemos delante va a ser una encrucijada tras encrucijada tras encrucijada de tomar decisiones. Y vimos cuando el rey Josafat les dijo a los jueces: hagan lo que van a hacer en el temor del Señor. Dice, para que reprendan, creo que dice, ya no me acuerdo, dice, para que amonesten, dice, para que amonesten al pueblo, para que no pequen, para que les vaya bien. Dice, porque las bendiciones del Señor se alejaron de ustedes. Por eso. Está bien claro lo que dice la palabra. El temor de Dios. Dios, al que ama, disciplina. Pero el camino de rectitud es un camino, leímos ahorita, de gozo, de paz, de bendición, de armonía, de lluvia temprana, de lluvia tardía, los tiempos de la siega bien administrados, es un tiempo de la bendición del Señor. Pero hay un camino, hay que caminar ese camino. Y como dicen por aquí, de este lado, the ball is on your side of the court. La pelota está de tu lado de la cancha. ¿Cómo respondemos a lo que el Señor nos está diciendo?